Retomamos. Asómate a la charla.
Y asómense a la charla nomás porque vamos a estar reviviendo. Yo les voy a estar contando
vamos
un poco.
Reviviendo y reviviendo.
Un poco la travesía a lo que fue cuando Diego pela una camiseta celeste hermosa.
En el medio del estudio.
En el medio del estudio. Lo que fue la
que
consagración.
No tiene número ni nada, pero.
No, sirve. No tiene número ni nada.
La consagración de Uruguay sub-20 en tierras argentinas del Campeonato Mundial, justamente la categoría. Yes. Al que tuve la suerte de ir, y quien también tuvo la suerte de ir es Diego Varela, que está en los controles. Y te mando un saludo, Diego.
Que la saludamos por su trabajo.
Y ya aprovecho para contarte, Diego, que va a estar contando un poco de lo que fue mi experiencia. Y cómo lo voy a hacer, y lo que quiero decir es que te sumes si estás de acuerdo o no con ciertas cosas. Uh-huh. Lo que voy a hacer igual, y aprovecho para pasar ya el número de contacto, que es 092-555-982. O sea, voy de nuevo, 092-555-982, voy a hacer una especie de relato, una crónica, pero les voy a dejar a ustedes elegir el orden en que les cuento las cosas.
Claro, como esas novelas que vos vas eligiendo al final.
Elige tu propia aventura.
Elige claro. Tu propia aventura. Si sí, esto me es, gusta. Digamos, elige tu propia crónica de la final del Mundial.
Ah, me gusta. Que me maravilloso. Me
que parece maravilloso.
Y la última, o más adelante en las opciones, vamos a ver lo que dice el público, cuál opción elige. ¿Ok? Pero vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una. Con uno de ustedes. Muchachos.
Nosotros.
Las opciones son, para arrancar, de la A a la E.
D.
D. Perfecto. La D tiene un cada letra tiene un significado, básicamente. No es simplemente acomodarla de A a E porque sí.
Okay.
La D puede ser de Duarte Anderson.
Sí.
¿No? Jugador sí. De la sub-20. Pero no. La D es. De ¿dónde es esto?
¿Dónde es esto?
Le pregunto, ¿tiene alguna idea de dónde es la canción?
Sí, no.
¿Tiene alguna idea? Ay, esta canción
no.
Fue creada.
La conozco, pero no.
Fue creada por Gal McDermott para una película musical llamada Hair de 1979, que fue protagonizada por Treat Williams, que es un actor que falleció
ayer, creo,
en las últimas horas, lamentablemente.
Ay.
Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver eso con Uruguay?
Sí,
¿qué
tiene que ver?
Ay, vamos a ver si le suena.
No lo puedo creer.
Te veo atónita, Yamila.
Sí, no lo puedo creer.
Exactamente, exactamente. La canción Let the Sunshine In, también llamada Flesh Failures para el musical, es la canción que le brindó la melodía al mítico cántico soy celeste
Perdón,
de nuestra selección.
Pero la canción original, por lo menos la melodía así de la original, es lo que menos me. O sea, la canción que menos me suena a canción de hinchada es esa melodía, la verdad. Pero ahora que la escucho.
Sí, es muy parecida.
Es una gran incógnita cómo terminó.
¿Cómo
lo cierto que también es un cántico bastante normal en clubes en general.
Sí, sí, pero ¿cómo llegamos a eso?
¿Eh?
¿Cómo llegamos,
¿Cómo llegamos a esa canción? Es todo un mito. Lo cierto es que hoy por hoy la melodía de Soy Celeste es el cántico más famoso que tiene nuestra selección.
Sí.
Sí.
No por nada, cuando se hizo la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar, pues basaban todo canciones de las hinchadas y eso, Soy Celeste obviamente estuvo presente. Y como no podía ser de otra forma, fue prácticamente el único cántico, o sea, por lo menos desde donde estoy yo, que se cantó por todo el estadio. Que se cantó en todo el estadio de La Plata y que unió a la hinchada.
Mira.
Y esto de siempre estar cantando soy celeste, como si fuese nuestra última canción, esa y la de Uruguay, ¿se entiende?
Sí.
Esas
sí.
Son como las dos básicas. Trajo conversaciones en mi experiencia en La Plata, no solo con las personas con las que fui, sino también con extraños uruguayos, ¿no? Compatriotas allá. De si es momento de un recambio.
Sí, pero ya. Yo totalmente de acuerdo que ya. Me tiene re podrido el Soy Celeste. Lo siento.
Pero ah, bueno, puede ser.
A mí me tiene bastante podrido el Soy Celeste.
Puede ser. ¿Por qué no?
Yamila, ¿vos entonaste el Soy Celeste en las celebraciones del Campeonato Mundial de Uruguay?
No.
¿Por qué no?
No, o sea, primero que en realidad no fue ningún festejo, si bien se hicieron, pero debo decir que me ganó el frío, perdonen gente.
Está perfecto.
¿Cuántos grados hacían en Nueva Lucía?
No sé, me hacía mucho frío. O sea, yo lo que sé es que cuando ganó Uruguay, es un rato después, escuché la caravana pasar por mi casa, pero cuando salí a verla dije, opa, hace mucho frío, bueno, me voy para adentro. ¿No?
Lo miraré por la tele.
¿Alguno de ustedes celebraciones para cantar Soy Celeste? No.
No, el domingo no.
Tampoco. Diego, ¿vos te uniste en el cántico en el estadio?
Y bueno, yo un poco sí, pero comparto el diagnóstico que dicen acá de que no gusta. Yo creo que el problema es que no nos estamos haciendo cargo de que no gusta, y eso nos lleva a que ya de por sí somos tristes porque somos uruguayos, ¿no? Ya tenemos una cuota de tristeza inequívoca. Y aparte que la canción no nos termina como de representarnos, la cantamos con un poco como de lástima. Es como un lamento, ¿no?
Como la única que hay.
¿Sí? Y claro, termina siendo como una cosa un poco tristonga.
Un poco.
Es momento de hacernos cargo, decir, chicos, hasta acá llegamos con esta canción. Cumplí su ciclo y renovación.
Sí, sí.
Exacto. Pero esto no quita que en las inmediaciones del estadio se escuchaban distintos intentos de instalar nuevos cánticos por nuestra selección, un poco más de hinchada. Se escuchaba uno que estuvo muy en Qatar, que canta así como, oh, Uruguay, Uruguay. ¿Lo escuchaste? Sí.
No, poco, la verdad que poco. Poquito lo escuché.
Bueno, capaz yo justo estaba con los que lo cantaban. Pero es muy difícil, eso es una conclusión que llevamos, es muy difícil como reenseñar a la tribuna de todo un país que se junta muy esporádicamente una nueva canción.
Voy a decir algo. Para mí tenemos que hacer lo que hizo Argentina. Agarrar una canción que ya existe y cambiarle la letra. Una canción popular, ¿no? Como la de muchacho. Tenemos que cambiar.
Bueno,
copiar la idea y hacerla una canción popular, ¿no?
Eso era lo que esta gente estaba...
Let Me Sunshine.
Estaba intentando... Sí, porque aparte de lo que decía Diego, que es una cosa de tristeza. ¿Qué será si...?
Pasa lo mismo con Ay Celeste, regalame un sol. Es eso, es un lamento. Sí, Ay Celeste.
Sí. Exacto.
Y no hay forma de meter una canción que no sea un lamento.
Exacto. Y además, sumando esto de lamento, la película de donde sale, ¿no? Let the Sunshine In es el final de la película donde uno de los personajes principales termina ingresando a un avión y va a batallar a Vietnam y vemos en la escena final su lápida.
Bien para arriba.
Ese es el cántico.
Bien para arriba.
Ese es el cántico que entonamos en el estadio en general.
Bien para arriba, pum, para arriba.
Bueno, pueden dejar sus opiniones. ¿Es momento de cambiar Soy Celeste? Sí, no. Y obviamente la respuesta es sí. ¿Y por qué?
Yo diría que sí.
¿Y por cuál?
Sí, por favor.
Bien, les doy una próxima opción. Entonces, de la A a la E, la D no se puede. Yamila.
La D no se puede. Bueno, la A.
No, la A no.
Bueno, pero me dijiste que se podía la B, entonces.
La B. La B. La B de. Puede ser de Bien los Pibes. Podría ser de Bien los Pibes.
Bien los Pibes.
Puede
bien
ser de Bienvenidos Campeones. ¿Eh?
Sí.
Puede ser la B de Vamos Gurises.
No.
O de
ay,
Broly.
No. Puede ser la B de Broly, perfectamente. Mm. Pero no. La B es de Bielsa.
Se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonado, incómodos.
Lo que escuchábamos era la conferencia de prensa de Asunción de Marcelo Bielsa.
De loco.
Que perfectamente podría describir varias situaciones de lo que fue en el viaje.
Sí.
Por el tema de la idiosincrasia uruguaya, de estar en situaciones de mucha incomodidad, de gente totalmente apretada, que es algo que pasó en lo que fue un éxito, y un éxodo oriental. Lo que fue de filas para bajarse los barcos, subirse ómnibus.
¿El sábado o el domingo?
Cualquiera de los dos días.
¿Cualquiera de los dos días?
Conseguir, esto no era fila, pero la dificultad para, por ejemplo, conseguir transporte hacia La Plata. Uh-huh. Una vez llegado a La Plata, las filas que había para los puestos de comida. Sí. Y nos manejamos, y esto yo quiero reconocer, que el uruguayo, como dice Bielsa, se manejó con una generosidad impecable. Yo no vi, por lo menos yo personalmente, no encontré ningún disturbio en situaciones, esto que perfectamente podría incomodar, o que sabes que la gente no está cómoda, o que no es lo mejor para estar, y aún así, perfecta paz, vamos arriba nosotros y solidaridad general. A mí me pasó, por ejemplo, para hacer cola para un chorizo al pan, de estar 20 minutos esperando, y de la cantidad de gente que había.
¿Y cómo,
pero
estaba,
aún así,
¿y cómo estaba el choripán?
Estaba muy bien.
Ah, entonces valía la pena.
Con hambre, ¿viste? Cuando hay hambre.
Valía la pena.
Así en general.
Y pasa que la sub-20, la selección mayor ya no tiene barra brava de por sí, la sub-20 menos. O sea, que la gente que va a ver a la sub-20, yo diría que el 100% son gente tranquila, chill, vamos a ver a los grises, y está.
Sí, pero, o sea, va esto a lo que decía Marcelo, ¿no? Por ejemplo, pasa mismo en los ómnibus, cuando estamos todos apretujados, así, no es como que haya un, ¿qué pasa? No es como pochinche en general, sino todo esto. El uruguayo un poco de lamento, como hablábamos antes, y un poco también de qué necesidad de hacer un escándalo.
Sí, exacto.
También hubo problemas para... No problemas, pero también se dan esas situaciones, por ejemplo, para conseguir asiento. Al momento de ingresar al estadio, una enorme cola cuando todos ya sobre el final del partido contra Israel-Corea, tercer puesto, empezamos a riar hacia las tribunas y conseguir lugar, encontrar un lugar para sentarte con las personas que habías ido, un lugar donde pudieses ver. Y además de esto, bueno, lo que se daba después de... que estuvimos hablando al principio, vuelvo a la charla al principio, de sentarse o no sentarse, pararse o no pararse. Cero disturbios. Una gran generosidad del pueblo uruguayo. Orgulloso. Quedan... Elegimos dos. Quedan tres opciones. Quedan tres opciones. Entre la A, la C y la D, Diego.
¿Y la C? ¿Se puede?
La C puede.
Me encanta.
La C se puede. La C podría venir por campeón del mundo.
Campeón del mundo.
¿No?
No se me ocurre más nada.
Celeste.
Celeste.
Por ejemplo. Podría venir por...
¿Cómo sufrimos?
¿Cómo sufrimos?
Centenario.
¿Sí? Centenario. Podría venir por cuando juega Uruguay, ¿no? Y hacer referencia al toque de Jaime Ross en la noche previa a la final de...
En el Luna Park.
De la Sub-20.
Sede Carlos Gardel es uruguayo.
Por ejemplo. Podría ser sede Cepillo González.
También.
También. Pero
¿cómo, no. ¿Cómo viajaron tantos uruguayos?
También. Pero no. La C es de cuánto frío hacía.
Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas noches.
Se viene el frío.
Realmente estamos ante la primera entrada de aire frío polar de la temporada de invierno 2023. Uh-huh. Es una masa de aire frío que ya generó nevadas en algunos sectores de la región patagónica y que en su avance está haciendo bajar, y vaya, en algunos lugares de qué manera, la temperatura. De hecho, estamos esperando que lentamente baje la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y especialmente a partir del domingo vamos a sentir la entrada de esta masa de aire frío polar que ya está llegando al centro de la Argentina.
Domingo, masa de frío de aire polar. Este era Mauricio Saldívar, un meteorólogo argentino. Un fragmento que recuperé del portal perfil.com. Hablando justamente de la ola de frío que entraba para este fin de semana. Bien me hubiera servido escuchar esto el día antes. Es cuando salió, cosa que no me enteré. Pero sí, hacía un montón de frío en esa zona y uno, poco preparado, la sufrió. Por eso estoy hoy por hoy así.
Sí, por eso Diego y Juan Martín están para tirar.
Sí, sí. Igual yo ya conocía el estadio de haber ido dos veces antes. Tenía clarísimo que iba a hacer mucho frío. A eso se le sumó la masa de aire polar. Yo fui muy, muy preparado para el frío, pero igual no zafé. O sea, porque eran... Al estar quieto, el cuerpo se enfría.
De loco.
Después la vuelta caminando, ya me empecé a retomar la vida un poco, porque estaba como petrificado.
Exacto, la necesidad de moverse. Porque aparte otra cosa de la hinchada, o sea, no es que saltás ni nada,
no.
Un poco. Te levantás y si hay una jugada así de riesgo, o X, no es que te movés. Pero sí, el clima... Mauricio le pegó a todo. Una ola de frío brutal, gélido, y aún así, mi outfit era el siguiente, para ver si me digan que estaba muy desabrigado. Yo tenía una remera, ¿cierto?
¿Manga corta o manga larga?
Manga corta, fallé. Un buzo, un buzo bien.
De hilo. Mal,
de, sí, creo que sí. No sé cuándo yo lo puse bien, pero sí. Un buzo de lana.
Ah, bien.
Un buzo de lana.
Okay.
Un canguro, celeste, obviamente. Sí. Y una campera polar.
Eso ya me parece un montón.
Y me morí de frío.
Sí, yo te hubiera agregado una campera más.
Después, por ejemplo, bufanda. Sí.
La bufanda, bueno, se vendieron bastantes bufandas.
No te estoy preguntando esto. Eso.
Y, ¿tenías bufanda? Y no compraste y ninguna.
No, conseguí una, pero ya hacia el final. Hacia el final.
¿Gorrito de lana, guantes?
No, gorro de lana, nada, guantes, nada. No. Por eso, yo te digo...
Yo creo que las extremidades son clave.
Sos fundamentalista de los guantes.
Yo estoy encantado de andar de bufanda, gorro y guantes para todos lados.
Hubo una gran falta nuestra, principalmente, me hago cargo, de primero de conciencia y de preparación para estas temperaturas. Por suerte ganamos.
Entonces, por suerte los más fríos de todos eran los italianos.
Exactamente. Uno puede disfrutar. Pero bueno, en este viaje que fue de aprendizaje para mí y de gran experiencia, aprendí que siempre tengo que leer el pronóstico antes de viajar. Algo que recomiendo totalmente
a todo el mundo.
De todo se aprende.
Todo el mundo. Tenemos selección de...
Nos quedan dos audios.
De público. Nos quedan dos audios entre la A y la E. ¿Tenemos una elección del público?
A ver. Ah, sí, mirá. Sí.
¿Qué dice el público?
Nos dice que
Nos dice la E. El público dice la E.
Y vamos a hacerle caso al público.
Vamos a hacerle caso. No, ya que estamos, hacerle caso. La E puede ser del cepillo.
No.
La E. El cepillo.
El cepillo.
Maravilloso. Está bien. La E puede ser de... Euren. ¿Es ese el mejor golero?
¿Qué? ¿Por qué no echaron a ese jugador?
También. ¿Qué tanto demoran en el VAR?
Bueno, la roja que anularon, mamita, querida.
Exacto.
De estos son unos ladrones.
Este sueco es un fantasma.
Perfectamente, podría ser cualquiera de las opciones, pero no. La E es de en Indonesia, en Argentina o en Irán.
No, a mí me da lo mismo. Yo juego al fútbol, sea en Indonesia, en Argentina, en Irán. Vamos a pelear por el objetivo de nosotros. Lo demás no importa.
¿Lo qué?
Lo demás no importa. Esto declaraba el Balón de Plata del Mundial Sub-20, Alan Maturro, en una entrevista en el programa polideportivo de Tele12 previo al Mundial, cuando le preguntaron si le afectaba en algo que Argentina, tras no haberse clasificado, se pase a ser la sede mundial y competirlo. Él dijo, en Indonesia, en Argentina o en Irán, yo juego al fútbol. Y esa fue la actitud de la selección uruguaya en general en todo el Mundial, y fue algo que se vio, pero... clarísimo en la final, que realmente la pasó por arriba a Italia.
En resumen, gónadas.
Exacto, gónadas. La pasó por arriba a Italia. Y en esto de no importa en dónde juguemos, no importa contra quién juguemos, de Uruguay, y vamos a jugar al mismo nivel y con la misma confianza durante todo el partido. A pesar del 1-0, ¿no? Porque el resultado, no sé si digo copartís, termina siendo bastante corto para lo que fue el partido.
Sí, porque fue una superioridad total. Total.
Y en todo momento, además, también.
Sí.
Casi en todo momento fue Uruguay.
Absolutamente. O sea, tendría que haber sido 3-4-0 tranquilamente.
Es cierto que nuestro golero prácticamente estaba comiendo bizcocho.
Yo no sé cómo no le alcanzaron una campera.
Ese sí que se estaba muriendo de frío. Sí,
porque tipo habrá atajado una o dos veces.
Descolgó un centro, que no es atajada. Algún centro descolgó. Y bueno, es esa confianza de la que hablábamos, la que le contaba, y... iba a decir algo, pero ahora se me fue.
Que tenemos futuro.
Hay futuro.
Tenemos futuro, bueno, para la selección y tenemos un audio más.
Justamente hacia eso vamos, porque en la opción A, que era la última, la que yo quería dejar para el final, porque es una reflexión más mía personal, me descubrieron, ahora que ya salió. Vamos a escuchar, perdón, es A de algo que sigue vivo.
Sí, pero no era humo, era confianza en algo... basado en cimientos muy fuertes que se construyeron en el complejo celeste, que bueno, que mucha gente que hoy no está acá, que también que participó de todo eso, agradecerles, están presentes con nosotros, compañeros, jugadores que quedaron en el camino del proceso por diferentes lesiones o cupos en la citación, pero no, cada uno de ellos aportaron muchísimo y estamos muy agradecidos a todos.
Nosotros estamos acá para formar jugadores. Sin duda que no viene en un momento difícil, porque la concentración y el foco tiene que estar acá. Pero en sí el trabajo nuestro es formar jugadores para la selección mayor. O sea, qué más orgullo para todos nosotros, después de un año de trabajo, ver una lista tan abultada de la Sub-20.
Estas fueron palabras de dos
un libro abierto
del cuerpo técnico de Marcelo Libro, de Marcelo Broly, el DT de campeón del mundo, sí. Y hablando post partido después de la final, y de Diego el Ruso Pérez, integrante también del cuerpo técnico, en una entrevista con Punto Penal previo al encuentro con Estados Unidos. Y después de que se diera a conocer la lista de reservados Marcelo Bielsa, ¿no? Hablando un poco de si
traía. Un Ruso Pérez que también fue parte de una sub-20 en su momento.
También parte de la selección mayor. Sí, hasta ahí se puede entender el vínculo que tiene con la sub-20. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver con la crónica de cuestión? Con la experiencia que yo les estoy trayendo. Fue imposible, les voy a hacer esto, a mí me fue imposible no pensar en el maestro Tavares cuando se consagró Uruguay. Es más, parte antes también. Porque desde 2006, cuando se introdujo el proceso de institucionalización para la formación de las selecciones juveniles, el objetivo fue exactamente lo que decía Ruso Pérez, formar jugadores para la selección mayor. Los torneos, como el Mundial Sub-20, como el de Sudamericano, son importantes, son parte de la formación, pero el objetivo final es aportar y tener jugadores que puedan rendir en la selección mayor. Y también, otra cosa que era muy, muy de la idiosincrasia de Tavares es lo que expresaba Marcelo Broly, que es la importancia de todos los que participan en el proceso. O sea, jugadores y técnicos que colaboran, incluso aquellos que no terminan jugando la final o que no terminan formando parte del plantel, sino dándoles crédito igual de haber participado en esas experiencias. Como les decía, es un discurso que es muy de la línea de Tavares y lo podemos ver claramente en esta conferencia de prensa que Tavares da nada más ni nada menos que 12 años atrás, después de consagrarse campeón en Argentina de la Copa América.
Ahora en agosto tenemos que definir un montón de cosas para las selecciones juveniles que van a competir en el 2013, creo que es. Entonces, y de ahí vamos a ver jugadores que pinten para llegar a la selección mayor, como ha ocurrido en este ciclo de 5 años, con Suárez, con Cavani, con Cáceres, con Lodeiro, con Cuates, con Abel Hernández y muchos otros, como Gastón Ramírez, que quedó fuera a último momento, y algunos que no están por una cuestión de oportunidad, pero si se genera ese espacio, podrían hacerlo. Y eso es lo que le da continuidad a la selección y que, no digo que lo ponga a salvo, pero sí ya le va dando soluciones para cuando determinados jugadores, simplemente por el paso del tiempo, ya no estén en condiciones de jugar en la selección.
El pilar fundamental de este proceso de selecciones expresado en esta conferencia de prensa, imagínate cómo era la cosa, que el maestro, recién campeón, después de recién haber levantado ya la Copa América,
ya está pensando en el futuro.
Ya estaba planificando en el Mundial Sub-20 2013, que Uruguay llega a la final también. Pierde con Francia, pero llega a la final. Así de importante fueron las selecciones juveniles y así de importante es la Sub-20 para nosotros y este título de la Sub-20 para nosotros, porque es justamente eso. Es la esperanza de ver a una selección juvenil, que es el futuro de la selección mayor de nuestro país, consagrarse a nivel mundial, es lo que da la esperanza a nosotros los hinchas.
No, y además es una buena limpieza de boca, de paladar, después, por lo menos a mí, del mal sabor que me dejó el Mundial 2022 de Qatar. Esto, la verdad que renueva las esperanzas.
Completamente. Y bueno, hasta ahí mi crónica de lo sucedido, mi relato de lo sucedido. Espero que hayan sentido informados o interesados.
Esperemos que este sentimiento nos dure mucho más que tu gripe.
Ojalá que sí.
Maravilloso. Sí. No, bueno, espectacular, la verdad. Vamos a Uruguay, Luke.
Vamos a Uruguay.
Vamos a Uruguay.